Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos termina en Manila su larga gira por Asia. Joe Biden no está seguro de buscar la presidencia para el año 2020. La Unión Europea sanciona a Venezuela y desconoce la constituyente. Los New England Patriots fulminan a los Broncos de Denver en el fútbol americano de la NFL. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump concluye su gira asiática con reuniones bilaterales en Filipinas. Nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluía este lunes en Manila su larga gira por Asia con reuniones bilaterales con los líderes de Australia, India y el anfitrión Rodrigo Duterte, presidente de las Filipinas, a quien agradeció su hospitalidad, pero no criticó, al menos públicamente, por sus violaciones de los derechos humanos. Trump evaluó el lunes como positiva su gira por 5 naciones asiáticas. Este ha sido un viaje muy fructífero para nosotros y también, con toda justicia, para muchas otras naciones. La forma en que nos trataron, el respeto que Japón, China y Corea del Sur, en particular, porque fuimos allí, muestran un gran respeto por el pueblo de nuestro país, por el pueblo de Estados Unidos, y lo apreciamos mucho. Trump y Duterte tuvieron varios encuentros durante el domingo por la noche y el lunes por la mañana, en los cuales parecieron disfrutar de la compañía mutua. En una breve intervención en el almuerzo del lunes, Trump elogió la organización de la cumbre y dijo a Duterte que la había manejado estupendamente. De acuerdo a la presidencia filipina, la reunión entre ambos líderes duró más de 40 minutos y en la misma Trump no tocó el tema de los derechos humanos. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó por su parte que el tema de los derechos humanos sí fue tocado, aunque brevemente. Además de almorzar con Duterte, el presidente Trump se reunió el lunes con el primer ministro de India, Narendra Modi, y cenó con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, antes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Manila. Trump también anunció un discurso importante sobre comercio y Corea del Norte cuando regrese a Washington el miércoles. La Casa Blanca ha sugerido que el presidente Trump podría designar a Corea del Norte como un estado patrocinador del terrorismo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter el domingo que el líder norcoreano, Kim Jong-un, lo había insultado llamándolo viejo y dijo que nunca llamaría a Kim bajo y gordo. Trump hizo el comentario tras asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam. En una serie de mensajes, el mandatario estadounidense también dijo que el presidente chino Xi Jinping estaba elevando las sanciones a Corea del Norte en respuesta a sus programas nucleares y de misiles y que Xi quería que Pyongyang se desnuclearizara. Durante la visita de Trump a Beijing la semana pasada, Xi reiteró que China luchará por la desnuclearización de la península de Corea, pero no ofreció indicios de que cambiaría el rumbo de Corea del Norte junto con la que combatió en la guerra de Corea en 1950-53 contra Estados Unidos. Uno de los mensajes de Trump afirmaba, ¿por qué me insultaría Kim Jong-un llamándome viejo cuando yo nunca lo llamaría bajo y gordo? O vaya, trato de ser su amigo y tal vez algún día eso suceda. En declaraciones posteriores en la capital de Vietnam, Hanoi, Trump dijo que sería muy agradable si él y Kim se hicieran amigos. Podría ser algo extraño, pero es una posibilidad, dijo. En septiembre, Kim describió a Trump como un bobo estadounidense mentalmente trastornado, a quien domaría con fuego. Sus comentarios se produjeron después de que Trump advirtiera en su discurso inaugural de las Naciones Unidas de que podría destruir totalmente el país de 26 millones de personas si Estados Unidos se sentía amenazado. y dos agentes de inteligencia estadounidense de alto rango dijeron el domingo que temían que el presidente Donald Trump esté siendo manipulado por su par ruso Vladimir Putin, luego de que Trump afirmara que él creía que Putin era sincero al negar la intervención de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. Tanto el exdirector de la CIA, John Brennan, como el exdirector de inteligencia estadounidense, James Clapper, dijeron que Trump estaba teniendo un manejo inadecuado de los lazos con Moscú, mientras un consejo especial investiga una posible colusión entre el equipo de campaña del mandatario y Rusia. Creo que el señor Trump está, por la razón que sea, siendo intimidado por el señor Putin, temeroso de lo que podría ser o de lo que podría salir como resultado de esas investigaciones, dijo Brennan durante una aparición junto a Clapper en el programa State of the Union de CNN. Clapper agregó que los líderes extranjeros que reciben a Trump con todos los honores son capaces de manipular al mandatario estadounidense. Yo considero que tanto los chinos como los rusos creen que pueden manipularlo. Realmente le creo cuando me lo dice, y lo dice con convicción, comentó Trump, agregando: creo que se siente muy insultado por eso, lo que no es bueno para nuestro país. Pero el domingo el presidente intentó distanciarse de esos comentarios, indicando que él confiaba en la inteligencia del país. En el mismo programa, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, desestimó como ridículas las críticas contra el manejo de Trump de las relaciones con Rusia y China. El presidente Trump no está siendo manipulado por nadie, declaró el funcionario. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no está seguro de una candidatura para la presidencia en 2020, pero indicó que busca sangre nueva para llevar de vuelta al Partido Demócrata a la Casa Blanca. Sus declaraciones durante una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida el domingo, y en otra con el programa Good Luck America de Snapchat, que se transmitirá el martes por la mañana, dejaron la puerta abierta a toda clase de conjeturas sobre sus ambiciones políticas. Tengo el pesar de que no soy presidente, dijo Biden, quien cumplirá 75 años este mes, pero no me arrepiento de la decisión que tomé porque fue la decisión correcta para mi familia. Las entrevistas son parte de la gira publicitaria por el lanzamiento de su nuevo libro autobiográfico, Promételo, papá. Un año de esperanzas, dificultades y propósito. Biden consideró buscar la presidencia en 2016, pero decidió no hacerlo debido a la muerte por cáncer de su hijo Beau en mayo de 2015. El delicado tema forma parte de su nueva autobiografía. El ex vicepresidente dijo en la segunda de las entrevistas que si nadie asume el reto, él estaría dispuesto a darle otra oportunidad. No estoy haciendo nada para buscar una candidatura, señaló. No estoy tomando nombres ni recaudando dinero. Tampoco he hablado con alguien, pero algo tiene que pasar. Biden ha creado un puñado de organizaciones políticas desde que dejó el gobierno del ex presidente Barack Obama, incluida la Fundación Biden, la cual está dedicada a defender sus prioridades nacionales. Y los dueños de negocios en Los Cayos de Florida siguen sorteando una tormenta económica meses después de que el huracán Irma azotara esa zona turística en Estados Unidos. Tenemos los detalles con José Pernalete.
Aún hay zonas de Los Cayos de Florida que no se han recuperado totalmente tras el devastador paso del huracán Irma. Pero también hay señales de retorno a la normalidad en otras áreas, especialmente en la zona turística de Cayo Largo y Cayo Hueso.
Hay partes de aquí que están listas para funcionar y que necesitan el turismo, pero también hay zonas que no lo están.
Frente a esta realidad, habitantes y autoridades de Los Cayos saben que abrir las puertas nuevamente al turismo es la salida a sus necesidades comunes. Por eso, el llamado a los amantes de sus paisajes es parte de la campaña de recuperación integral del lugar.
A medida que atraviesa hacia esta zona se ven daños, pero una vez que llegas al final, Cayo Hueso es hermoso.
Mike Borgus dirige una atracción con delfines en Cayo Largo y asegura que esa instalación ya opera en condiciones normales, pero consciente de que no todos los establecimientos turísticos trabajan al 100% de sus capacidades, recomienda a los turistas tomar medidas preventivas antes de tomar el avión que los llevará al que sus habitantes llaman el paraíso.
Principalmente lo que sugiero es llamar con anticipación, asegurarse de que tengan un lugar donde quedarse, porque todavía hay muchas cosas por hacer.
Mientras se conduce por la zona media de Los Cayos, los escombros dominan el escenario, pero los residentes al final de esa ruta hacia el sur, es decir, en Cayo Hueso, esperan con las puertas abiertas.
Queremos que todos sepan que Cayo Hueso está abierto para los negocios.
Daniel Schuyler es uno de los turistas que le dijo sí al esfuerzo de la comunidad de Los Cayos y su testimonio es una invitación a que los estadounidenses retornen a este emblemático lugar.
Vengan y apoyen a la economía local. Además, no nos perderíamos esto por nada del mundo.
José Perralete, Voz de América.
Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Irán e Irak.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un potente terremoto de magnitud 7,3 que remeció la frontera entre Irán e Irak a última hora del domingo dejó 328 muertos y más de 2.500 heridos solo en Irán, según dijo la Agencia Estatal de Noticias de la República Islámica. El sismo causó al menos 7 fallecidos y 321 heridos en Irak, todos en la región semiautónoma kurda en el norte del país, según el Ministerio del Interior de Bagdad. La mayoría de los muertos se registraron en la localidad de Sarpol-e-Sahab, en la provincia iraní de Kermanshah, explicó la agencia. El epicentro del movimiento telúrico de magnitud 7,3 estuvo a 31 kilómetros de la ciudad de Halabja, en el este de Irak. Según las últimas mediciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, se localizó a una profundidad de 23,2 kilómetros, lo que podría provocar amplios daños. Los temblores de magnitud 7 pueden causar daños generalizados y graves. Y el terremoto llegó a sentirse en la costa del mar Mediterráneo. Los peores daños parecían estar en Kermanshah, una provincia del oeste de Irán, ubicada en los montes sagros que separan los dos países. Los residentes de esa zona rural viven fundamentalmente de la agricultura y muchas casas en partes rurales de la provincia iraní están hechas de ladrillo y de barro y se desmoronan fácilmente en un país que es propenso a los terremotos. Y otro fuerte sismo de magnitud preliminar 6,5 sacudió el domingo Costa Rica, donde causó la caída de algunos objetos y que numerosas personas salieran a toda prisa a las calles por temor a derrumbes. El Ministerio de Seguridad Pública del país dijo que hay informes de 2 lesionados graves, pero no dio más detalles. Algunas zonas se quedaron sin electricidad debido a la caída de cables y postes, pero no se informó de daños mayores a la infraestructura debido al temblor que ocurrió en la noche y afectó una zona zona ligeramente poblada en la costa del Pacífico. El gobierno informó de algunos desprendimientos de tierra y piedras que obstruyeron caminos cerca de la zona del epicentro.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió a los movimientos islamistas en la Franja de Gaza que tomará una muy firme postura contra cualquiera que intente atacar y advirtió que Hamás será responsable de cualquier ataque lanzado u organizado desde la Franja de Gaza contra Israel. Tenemos los detalles con Reina Benjavid.
Previamente, el coordinador israelí de las actividades de los territorios palestinos, Yoav Mordejai, había acusado en un video a la organización Jihad Islámica de haber desarrollado una trama contra Israel. Habló en árabe, para no dar lugar a interpretaciones. Estamos al tanto de lo que está planeando el Jihad Islámico contra Israel. Quiero dejar en claro que cualquier tipo de respuesta será contestada con potencia y determinación, no solo contra la Jihad, también contra Hamás. Aconsejamos a la cúpula de Jihad en Damasco a conducirse con cuidado y controlar la situación, dijo. De su lado, Jihad Islámica consideró estas amenazas hacia sus líderes como una declaración de guerra y alertó de que no vacilará a la hora de proteger a los palestinos y a su tierra. El pasado 30 de octubre, Israel bombardeó en Gaza un túnel cavado hasta su territorio, provocando la muerte de 12 palestinos, la mayoría de ellos milicianos de la organización islamista. Tras el ataque, Jihad Islámica amenazó con responder en las próximas horas, una venganza que, según los analistas, fue apaciguada por el movimiento islamista Hamás, que ha controlado el enclave costero durante la última década. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Momento de una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Y la Unión Europea prohibió el lunes la venta de armas a Venezuela y trabaja en un sistema para congelar activos e imponer restricciones de viaje a algunos funcionarios venezolanos en un intento de aumentar la presión sobre el presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro. La medida sigue los pasos de las sanciones financieras impuestas el pasado jueves por Estados Unidos a 10 funcionarios venezolanos actuales y pasados por acusaciones de corrupción y abuso de poder relacionadas con la campaña de Maduro contra la oposición. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea anunciaron las medidas en una reunión en Bruselas en la que subrayaron que la única salida a la crisis en Venezuela es el diálogo constructivo y la negociación. El veto a las armas impedirá la comercialización de equipos militares que podrían usarse para la represión o vigilancia de los venezolanos. Las medidas podrían ser revocadas en función de la reacción de Maduro a la demanda de más democracia en el país, agregó el bloque en un comunicado. La Unión Europea también subrayó que no reconocerá a la Asamblea Constituyente de Venezuela, el órgano que reemplazó a la Asamblea Nacional, y dijo que su creación solo ha servido para erosionar aún más las instituciones democráticas e independientes. El ministro de Exteriores británico Boris Johnson dijo que la Unión Europea espera que Maduro recapacite con la presión de estas sanciones. Y hoy lunes, la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro comienza las reuniones en Caracas para la reestructuración de la deuda externa. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
El mandatario venezolano prometió este domingo que Venezuela nunca se declarará en default.
Han jugado a que Venezuela se declare en default. Nunca, el default nunca llegará a Venezuela. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara.
También confirmó para este lunes en Caracas una reunión con tenedores de bonos para renegociar la deuda externa que se estima en 150 mil millones de dólares. Informó además el presidente Nicolás Maduro que avanza positivamente las negociaciones con China y Rusia.
Arranca la renegociación y el refinanciamiento soberano de la deuda externa y de todos los compromisos internacionales de la República. Y esta semana se firma en Moscú el documento de refinanciamiento de toda la deuda venezolana con Rusia.
Expertos han dudado del éxito del encuentro dadas las sanciones de Estados Unidos que prohíbe a sus inversionistas negociar nueva deuda con la actual administración de Venezuela.
A nivel económico, pues Venezuela ha ido mermando sus posibilidades. Las sanciones de Estados Unidos hoy en día sí están generando un cambio.
Por su parte, el jefe del Parlamento, Julio Borges, señaló que Venezuela necesita un plan integral en materia económica y regresar a la democracia para poder refinanciar la deuda e impulsar la producción nacional. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
México, Estados Unidos y Canadá están listos para iniciar la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, como nos dice Sara Pablo.
México está listo para ser el anfitrión de la quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual se celebrará del 15 al 21 de noviembre en la capital del país. El jefe de la negociación técnica de México, Kenneth Smith, aceptó que la siguiente jornada de conversaciones se perfila difícil y turbulenta, por lo que ya preparan propuestas ofensivas sobre reglas de origen en el sector automotriz, eliminar barreras no arancelarias y concretar capítulos donde hay coincidencias con Estados Unidos y Canadá. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, no ha descartado que las negociaciones pudieran extenderse durante el primer trimestre del 2018, justo en pleno proceso electoral para elegir al próximo presidente de México. Confió en que habrá resultados positivos, pues dijo, es una buena señal que los tres socios sigan en la mesa.
Mientras estás en la mesa es porque hay un incentivo y una voluntad de encontrar una ruta. El hecho que estemos negociando todavía, la posibilidad de que estemos negociando el primer trimestre, a mí me parece hasta saludable, porque creo que quien quiera que pretenda tomar la estafeta para liderar este país a partir del 1 de diciembre de 2018, tiene que tener el valor de posicionarse frente a los temas cruciales de México. Y uno de ellos es cómo va a llevar la relación con nuestros vecinos al norte.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Los Patriots de Nueva Inglaterra no defraudaron y fulminaron a los Broncos de Denver en partido esperado por la afición deportiva del fútbol americano. New England aplastó de manera contundente a Denver 41-16 con una gran ofensiva del quarterback Tom Brady, quien hizo tres pases de touchdown y se convierte en una de las principales figuras de este deporte en un fin de semana especial. En otras acciones, parece que los Dallas Cowboys no estaban tan preparados para vivir sin Ezekiel Elliott, como afirmó su coach Jason Garrett desde hace varias semanas. Sin embargo, la ausencia de Elliott podría derivar más en un problema de confianza en el backfield que de funcionamiento, mientras la línea ofensiva padeció una crisis de profundidad con la derrota por 27-7 ante los Atlanta Falcons. En primera instancia, los Cowboys desistieron rápidamente en su intención de establecer su ataque terrestre. Y en el baloncesto de la NBA, parece que durante su ausencia de dos partidos, Al Horford no solo se repuso de una conmoción cerebral, el dominicano lució rejuvenecido a su regreso. Horford anotó 21 puntos al atinar 8 de sus 9 disparos y los Celtics de Boston resistieron al final para vencer por 95-94 a los Raptors de Toronto y conseguir su duodécima victoria seguida. La temporada pasada se perdió también 9 duelos por una conmoción. Horford discrepó del comentario de Rozier, el ala pívot de Puerto Plata, recalcando que a sus 31 años juega mejor que cuando era más joven. En el ambiente del automovilismo internacional, Sebastián Vettel de Ferrari ganó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 el domingo y prácticamente aseguró el segundo sitio de la tabla general después de que el británico Lewis Hamilton se coronara en la temporada hace un par de semanas en Ciudad de México. Fue la 47ª victoria de Vettel en su carrera y su quinta de la campaña. También es el tercer triunfo del alemán en Brasil. Vettel arrancó en el segundo lugar de la parrilla, pero rebasó al dueño de la pole, el finlandés Valtteri Bottas. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América, y al retornar, noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Esculturas, fotografías, vídeos, instalaciones, tapices y proyectos sociales conforman la actual exposición del Museo de Arte y Folclore de Los Ángeles. La muestra se denomina La Frontera de Estados Unidos y México, Lugar, Imaginación y Posibilidad. La exposición reúne obras de 45 artistas procedentes de ambos lados de la frontera México-estadounidense que buscan hacer una reflexión sobre el impacto de la división territorial entre los países vecinos. Sasha Ali, gerente de las exposiciones, explica que la muestra nace de las vivencias surgidas en torno a la frontera.
Refleja distintas experiencias. Tenemos algunos artistas que viven en zonas fronterizas. Otros son descendientes de personas que cruzaron la frontera y aún lidian con el antagonismo sociocultural, y otros que crean experiencias sociales con comunidades inmigrantes.
Ali confiesa que la exposición coincide de manera inintencionada con un momento histórico en el que el reforzamiento del muro fronterizo se ha convertido en uno de los temas más polémicos del país.
La temática se escogió mucho antes de las elecciones presidenciales, lo que refleja que el problema fronterizo no es nuevo, es algo con lo que la gente ha lidiado desde hace tiempo.
Así, por ejemplo, la obra de Guillermo Bert, según explica, su pieza busca generar una reflexión sobre las comunidades indígenas que cruzaron hacia Estados Unidos en el tren denominado La Bestia.
El formato que lo han hecho estas comunidades indígenas maya en Guatemala, y lo han tejido ellos mismos, ¿no? Con mi diseño, ¿no? Pero basado en diseños tradicionales. Y luego en el centro tú ves un código de barra. Si tú lo escaneas con tu teléfono celular, puedes escuchar una historia contada por los mismos, la gente de la comunidad maya, en este caso en Los Ángeles, que te cuenta historias de su travesía y de lo que han pasado al venir acá, ¿no? Y particularmente encontré gente acá en Los Ángeles que había venido en el tren este.
Bert reflexionó sobre el impacto de la gigante iniciativa artística Pacific Standard Time LA Latinoamérica, bajo la que se acogen decenas de exposiciones como esta.
Todos se conjugan en un momento histórico, ¿no? Que son entre septiembre y febrero, en donde están todas estas exhibiciones y la cantidad de ensayos, digamos, dentro del punto de vista del arte, todo lo que es archivos, ¿no? De todos los artistas, de todas las corrientes, de todas las actividades, históricamente y las cosas presentes también, yo creo que va a cambiar un poquitito la percepción que tienen en América del arte latinoamericano. Y eso solo se podría haber hecho a través de, digamos, una organización como el Getty. Y hacer toda esta cosa que tomó años, pero que, digamos, que creo yo que va a dar muchos frutos, ya sea en el campo político como también en el campo cultural.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y el presidente Donald Trump concluía hoy lunes en Manila su larga gira por Asia con reuniones bilaterales con líderes de Australia, India y el anfitrión Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, a quien agradeció su hospitalidad, pero no criticó al menos públicamente por sus violaciones a los derechos humanos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.